Ayer una luna espectacular. Sí. Luna, estamos creo que luna
casi,
llena.
Casi
llena. Y bueno, sobre esas cosas lindas que tiene nuestro cielo patagónico, que fue llevado hasta Dubái. Mirá vos lo que te voy a contar. El proyecto Miradas al Cielo, este que se desarrolla en forma conjunta entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, llegó hasta Dubái, hasta la premiación del Zayed Sustainability Prize, un reconocimiento internacional a los proyectos de distintos lugares del mundo que sean sustentables y que posean un gran impacto social. Más de 5.000 proyectos, y los chicos de Osiris estuvieron ahí junto a Diego Galperín, obviamente una delegación, no todos, pero pudieron llegar hasta ahí y estuvieron en la final. Si no fueron los ganadores, fueron reconocidos, ¿no? También este proyecto que llevan adelante. Vamos a charlar en particular a ver cuáles fueron el proyecto que presentaron ahí con Diego, quien ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Conrado y Walter te saludan.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? O sea, ya está por acá.
De vuelta, del calor, ¿no? Al calor.
Sí.
Sí, sí, ya estamos de vuelta por acá. Ya hace rato, porque la final fue el 1 de diciembre. Mirá. Así que volvimos ya hace un par de semanas.
Contanos un poco, bueno, primero que nada, el proyecto, esta premiación del Zayed Sustainability Prize. Me estoy metiendo en un problema cuando lo pronuncio, pero
está
bueno,
bien, bastante bien.
Que pasó ahí en Dubái. Contanos un poco cómo llegaron hasta allá y qué proyecto presentaron.
Bueno, ahí por el mes de mayo, nosotros ya veníamos trabajando con el tema de la contaminación lumínica en Osiris, que para quienes no saben es un grupo integrado por estudiantes de nivel medio y como parte del proyecto este Miradas al Cielo que desarrollamos desde el Instituto de Formación Docente de Bolsón y de la Universidad Nacional de Río Negro. Nosotros siempre hacemos actividades, no son clases y demás, y que si alguien, algún chico de secundaria, chica de secundaria quiere ingresar el año que viene, puede ingresar, mira, en nuestra página web y demás. Bueno, desarrollamos un proyecto que tenía que ver con la contaminación lumínica. Veníamos trabajando con los chicos este problema desde el año pasado. Los chicos el año pasado habían hecho memes en relación con la problemática, los publicamos en las redes, y en mayo supimos que había, que existía este proyecto internacional sobre sustentabilidad del Emiratos Árabes Unidos, y entonces decidimos armar bien el proyecto y presentarnos a esta convocatoria que entrega $100,000 al proyecto ganador para desarrollarlo, no es que queda para el grupo, sino que es para desarrollar un proyecto. El proyecto lo que propone es armar una campaña de concientización sobre la problemática y finalmente implementar en algún lugar de la localidad del Bolsón un alumbrado eficiente y racional, que es justamente que la problemática, que la contaminación lumínica disminuya en función de que no estén las luces en exceso, o sea, que no se derroche energía que no tenemos en general, ¿no? Digo, en el país no tenemos energía, importamos la energía, pues no nos autoabastecemos en este momento, y que no se derroche energía, que las luces iluminen la calle, que no ingrese por tus ventanas, que hace que tengas problemas de salud, que no puedas dormir, genera estrés, problemas a largo plazo de salud, y por otro lado también problemas en insectos, en aves. Bueno, investigamos toda esta problemática y decidimos que este era el proyecto que se podía presentar para generar una cuestión más sustentable con el alumbrado público. Y en septiembre supimos que éramos finalistas del proyecto, en la categoría Escuelas Globales, categoría América. O sea, quedamos finalistas con nuestras dos escuelas, una de Perú y una de Chile. Digo escuelas porque tuvimos que presentar el proyecto, se presentaba a través de escuelas.
Está bien, sí.
Con lo cual nos coordinamos con la Escuela Nuevos Horizontes del Bolsón, que participa desde siempre en nuestras actividades y participa siempre de las charlas y talleres que hacemos, también porque un docente de nuestro grupo es docente de la escuela. Entonces coordinamos con esta escuela en particular, más allá de que el proyecto fue desarrollado junto con otros chicos de otras escuelas también en Osiris. Pero bueno, en esta convocatoria que presentamos a través de una sola escuela y presentamos a través de Nuevos Horizontes. Así que era Osiris y Nuevos Horizontes en esta convocatoria. Quedamos finalistas, una escuela de Perú y de Chile también. Uh-huh. Y entre los tres podía salir un ganador. El 1 de diciembre nos invitaron a ir a Dubái a la ceremonia de premiación, que ahí se iba a saber quién era el ganador. Bueno, salió ganador a la escuela de Perú, pero nosotros ya desde antes consideramos que éramos ganadores por esta cuestión de dar difusión a la problemática, que era algo que en realidad era parte del proyecto, ¿no? Concientizar a la población de que la contaminación lumínica es un problema.
Sí.
Si pongo luces por demás, es un problema. Si entra por mi ventana, es un problema. Si un vecino apunta con sus luces a mi casa, es un problema. O sea, digo, todas estas cosas que las tomo como parte de la modernidad no son normales, no deberían ser normales. Uh-huh. Y lo cual implica tener que sacar las luces y no direccionarlas adecuadamente y ponerlas en cantidad suficiente, digamos. Y por otro lado, con cuestiones tecnológicas que uno puede incorporar, como por ejemplo apagar las luces, determinadas luces en determinado horario. Si tengo 10 luces, podría apagar a partir de las 12 de la noche, apago la mitad, por ejemplo.
Claro.
O generar un sistema Bluetooth que cuando pasa el transeúnte y necesita la luz, si la necesita, activa la luz que necesita, que es adicional. Pues tenés luces en mitad de cuadra y en la esquina, y la de cuarto de cuadra la habilitas si la querés o no, según quien transite. ¿Entiendes? Hay sensores de movimiento también. Bueno, esta es la idea de que sea racional. Toda la tecnología está disponible para hacer eso. Es cuestión de prestar atención y empezar a comprar la tecnología adecuada para que esto sea posible. Así que bueno, estuvimos ahí en Dubái desde 10 días y volvimos ya el 10 de diciembre, por ahí estuvimos, ya volvimos. Bueno, fue una experiencia increíble para nosotros, para los chicos que viajaron con nosotros. Yo viajé con dos chicos, ¿no? Con dos estudiantes.
Claro.
Así que fue increíble estar ahí en la premiación, que además fue tipo Oscar, digamos, de Winner Is y esas cosas. Fue muy emotivo, hasta en YouTube.
Después lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, sí. No, es que debe ser increíble. Aparte, bueno, muchas de estas cosas que vos decís de que se buscan avanzar con la tecnología, que se puede hacer, que decís que ya existe, bueno, estas ciudades como Dubái, que parecen del futuro, pero no, son del presente, ya lo aplican, ¿no? Estas cosas. Es posible. Obviamente la inversión es otra y también la posibilidad económica que tienen esos países, pero también es un proyecto... esto de contaminación lumínica que se puede llevar a cabo con matices, ¿no? También acá en Bolsol o en cualquier lugar de la Argentina, ¿no?
Y en lugares más chicos es más fácil, digamos, porque uh-huh. vos podés, digamos, estás a tiempo de cambiar las luminarias, digamos, de hecho hubo un cambio de luminarias hace poquito en todo el Bolsón, pasamos sí. de luminarias de sodio a luminarias de LED, que contaminan más lumínicamente, que parece que no contamina más, el ojo es más sensible a esa, si ustedes miran una luminaria LED, los encandila, si lo miran directamente, además generalmente tiene muchísima potencia, porque como gastan menos, le ponen más potencia, y como gastan menos, ponemos muchas más luces, y entonces no ahorramos nada, que es parte de la problemática. Les digo, si yo cambio por LED la luz de mi comedor, pero pongo luces de más potencia en el comedor, y además pongo muchas más porque gasto menos, es lo mismo, o sea, gasté, no ahorré nada. Entonces un poco el problema que apareció con esto de las luminarias LED, de donde finalmente terminamos impactando más lumínicamente que antes, y el ahorro energético no se está viendo en ese sentido. Claro, porque una cosa es recambiar las luminarias, que es lo que es la idea original, y otra cosa es poner en exceso las luminarias. Si ustedes van a ver que no se recambiaron las luminarias. Se cambiaron las luminarias y se pusieron muchas más que antes. Entonces, porque quedan más bonitas, ¿no? Más luces, qué sé yo. Pero bueno, la idea no es sacar las luces, sino usarlas racional y eficientemente, porque otra vez es energía que estamos tirando y que no tenemos, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Y bueno, después en Dubái estuvimos ahí recorriendo la... esto otra cosa interesante era que se daba este año que la entrega del premio coincidía con la conferencia de cambio climático que se dio en Emiratos Árabes. Así que nosotros estuvimos en la conferencia de cambio climático, además. O sea, no solo fuimos a la premiación, sino que pudimos recorrer la conferencia de cambio climático, recorrer los stands, ver los edificios, o sea, teníamos la credencial azul, que es la que te permite entrar a la zona más caliente de la conferencia, donde van los presidentes y demás, no vimos ninguno, bueno, tal vez vimos alguno, pero no conocíamos, pero había pabellones por todos lados, Argentina no tenía ningún stand en la conferencia de cambio climático, o sea, la conferencia más importante del mundo en este momento, el problema más importante del mundo en este momento es el cambio climático, ¿no? O sea, cuestión ambiental es el cambio climático, ¿no? O sea, tuvimos tornados la semana pasada, en donde no había, solía haber tornados anteriormente, y estos efectos van a venir cada vez más repetitivamente, y Argentina no estaba en esa conferencia. Entonces, y sí Brasil, Perú, Paraguay, o sea, Con lo cual, nada, nos deja. Éramos como los representantes de Argentina en la conferencia de cambio climático, una cosa insólita.
Cuéntenos usted cómo lo están viviendo. Walter, querías hacer una consulta ahí a
Diego. ¿Qué haces, Chiche? ¿Cómo andas?
¿Qué haces, Walter? ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo. Me acordaba de un par de cuestiones, porque esto de la contaminación lumínica sé que ha sido una preocupación tuya desde años. Sobre todo teniendo en cuenta esto, la observación del cielo, ahora se le pueden agregar un par de cuestiones más que también vos las tenías en cuenta y las mencionaste. Lo que te pregunto es, a nivel local, ¿hubo alguna vez alguna presentación para que esto sea considerado? Porque vos decís, bueno, se cambiaron las luminarias, ahora tienen más potencia. Supongo que más lindo se debe ver, de acuerdo al criterio de cada cual, y también debe estar cruzado por el tema de la percepción de la seguridad e inseguridad.
Sí, hubo presentaciones ante el municipio para tener en cuenta la problemática. No se tuvo en cuenta, al contrario. Se incrementó la problemática y se dejó de lado el problema como problema en sí, y se priorizó esta cuestión de la, entre comillas, seguridad. Lo digo porque no estamos pretendiendo que se apaguen todas las luces,
claro,
pero sabemos muy bien que tener muchas luces tampoco te da seguridad, o sea, te da una falsa sensación de seguridad, en el sentido de que si no, Buenos Aires sería la ciudad más segura del mundo, digamos, o sea, no es eso solo lo que te genera, o sea, te genera una sensación de seguridad. Digo, uno mira las cámaras de seguridad de todos lados y ve los asaltos ocurren con luz, porque si no, no puedes filmarlo, ¿no?
Okay. Entonces, si no andan más con linterna los chorros. Claro, no.
Tampoco te pueden encontrar. Si no.
Un argumento podría ser, tal vez la luz ayuda a la inseguridad, ¿no? O sea, no sí. Es que tal vez conviene que haya más luces para poder ver mejor a la noche y que venga más gente, qué sé yo, no sé, digo cosas porque son cosas que no tienen demostración, ¿se entiende? O sea,
sí.
Es una falsa sensación de seguridad, pero tampoco estamos nosotros en contra de esa sensación, sino por ser racionales en el uso de la energía. Entonces, bueno, sí, necesitamos, porque esto brinda mayor seguridad, pero tampoco vamos a poner las luces totalmente, vamos a hacer 24 horas de día, porque alguien o determinadas personas sientan que están inseguras en ese momento. Bueno, sí, respondamos a la sensación, digamos, respondamos a eso, pero con racionalidad. Y esa es un poco la idea. No puede ser que porque un vecino pida una luminaria en su puerta, siempre se tome en cuenta que el vecino ese quiere la luminaria y se ponga la luminaria en su puerta, porque si no, con ese criterio, cada vecino tendría una luminaria en la puerta de su casa, y eso sería hipercontaminación lumínica, pero es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tomar un plan y hacer un plan respecto al alumbrado público sería algo interesante y hasta sería modelo para la localidad, porque no pasa en ningún lugar de la Argentina, sí pasa en otros lugares del mundo, donde esto se toma como una problemática, sobre todo en lugares donde hay observatorios astronómicos y la contaminación lumínica es un enorme problema, pero bueno, tenemos que tomar conciencia que es un enorme problema para todos, o sea, tirar energía por la noche, que no es necesario iluminar una calle como si fuese la entrada a la ciudad de La Plata a las 3 de la mañana, donde nadie circula en el Bolsón, no tiene sentido, y la tecnología está posible para hacerlo racional eso. Entonces, simplemente es una cuestión de tomar conciencia, que la gente también tome conciencia, y que la gente que realmente, digo, creo que hay mucha gente preocupada por el ambiente, Bolsón, espero, creo, yo digo,
sí, muchos. Ojalá, digamos.
Ojalá, y bueno, parte del cuidado del ambiente es la contaminación lumínica, y entonces, nada, basta con que prestemos atención y reclamemos al municipio que si nos ponen una luminaria en la puerta de mi casa, que ingresa por la ventana de mi casa, eso no debe suceder. Esa luminaria tiene que apuntar al suelo. Y claro, si ponen una en la puerta de mi casa y otra en la casa al lado, tampoco tiene que suceder. No tiene ningún sentido iluminar de esa manera. Entonces, esta es un poco la idea. Y el municipio debería tomar conciencia que si va un vecino y le pide, tiene que actuar racionalmente. No puede actuar porque un vecino le pide, de la misma manera que no actúa en todos los casos porque un vecino le pide. O sea, yo no voy y pido algo y me lo dan. Pero en el alumbrado público parece que sí, porque es una cuestión bastante económica y muestra un poco la presencia del Estado. Pero bueno,
se nota, digamos.
Claro, es un problema, increíblemente es un problema muy visible la contaminación.
Notorio.
Muy notorio, claro, no pasa desapercibido. Pero bueno, la mayoría de la gente no lo, hasta ahora, y espero que un poco cambie, no lo tomaba como una problemática. Nosotros empezamos por el tema de la astronomía, y esa fue nuestra mayor problemática, pero después nos dimos cuenta que eso excedía en, por mucho lo que nos pasaba a nosotros, que era que cada vez en Bolsón vemos menos estrellas en nuestros patios, y decís, ¿pero por qué? Si yo no vivo en el centro de Bolsón. Claro, pero si vos en el centro de Bolsón, más en la zona periférica, llenás de luces, esas luces van hacia el cielo, las partículas que están en el aire reflejan esa luz hacia abajo y vos ves el cielo ahora todo blanco. Antes lo veías todo rojo, pero ahora lo ves todo blanco. Entonces, simplemente era esta cuestión. Y bueno, por suerte, de ser una cuestión de 3 locos, 10 locos, 20 locos que estábamos en Osiris y pensábamos esto, bueno, parece que hay gente en el mundo...
Sí, que se preocupa por lo mismo.
Que se preocupa por lo mismo y considera que vale la vale ser finalista de un premio internacional plantear esta problemática. Yo creo que el proyecto no es tan original, pero sí la problemática es original, porque en general no había ningún proyecto de los que vimos ahí de escuelas y demás, de empresas que se podía presentar, que tengan que ver con esta problemática, sea muchos con contaminación de las aguas, tal vez contaminación del aire, ¿no? Que son problemáticas que... en general sí se trabajan en determinados, en muchos ámbitos, pero este de la contaminación lumínica no había ninguno. Yo creo que un poco la originalidad del proyecto y tomar una problemática en general no es conocida, le dio posibilidad de ser finalista y de que podamos ir a Dubái.
Sí, no, para cerrar esta idea, pensaba en los trastornos, ¿no?, que genera en las aves, hablan mucho, ¿no? Justo que hace poco hubo una charla ahí en el Parque Nacional de Observatorio de Aves, uh-huh. ¿No? En lo que son los ciclos migratorios, sí, las aves sí. Están totalmente afectadas porque tienen que atravesar grandes ciudades también y se encuentran con las luces y eso les cambia totalmente su orientación, su ritmo, su estilo de vida, ¿no? Estamos afectando uh-huh. a la naturaleza de una manera tremenda, solamente por nombrar un ejemplo, pero sino también lo que es el efecto en las personas, el sueño. Exacto. El sueño uh-huh. Se ve interrumpido. Me pasaba mucho, ahí voy a hacer autorreferencial, pero cuando nació mi hija y que tenía que estar despierto a la madrugada y tenía la luz de afuera, tenía que la necesidad de tapar todo porque me entraba la luz naranja uh-huh. y te trastornaba a mí o a ella también, sentía que le trastornaba el sueño. Era como necesario tapiar todo. Oscuridad total para poder dormir, y es algo que no tenemos. Tenemos siempre como una penumbra ahora, ¿no? Para la hora del sueño. Todo eso es la contaminación lumínica, ¿no? Que también nos ha afectado y no es necesario que tengamos que acostumbrarnos, ¿no? A eso. El mamífero para dormir necesita oscuridad. Y nosotros somos.
No, el tema es que no te acostumbras, sino que te afecta directamente.
Claro, sí. Te afecta. Y bueno, está buenísimo que lo puedan tratar esto en las escuelas y que los chicos también sean conscientes de esto y que trabajen de esto. Ojalá que a futuro también lo puedan solucionar o bueno, nosotros también, ¿no? Para eso estamos, para eso estamos ahora y también creo que es la idea de este proyecto que llevan adelante, Diego, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Sí, un poco la idea era esa también, ¿no? Que el problema tampoco vemos en nosotros mismos, que lo tomamos como normal, lo tratamos de resolver con mucho blackout.
Claro, sí.
Pero bueno, esa no es la solución, o sea, esa luz no tendría que estar impactando en tu caso. Vos tendrías que poder, por ejemplo, ahora, en verano, vos no podrías dormir con la ventana abierta, o sea...
No,
tengo la luz. Algo que te tape la luz, ¿entendés?
Sí.
Entonces, todo eso es muy negativo y además esa luz que está entrando otra vez es derroche de energía, o sea, no es que tan para qué querés, vos no querés que te ilumine a vos, tiene que iluminar la calle.
Exacto.
Entonces... bueno, esa es justamente la idea de ojalá que el municipio, simplemente sabiendo que está esta problemática, salimos por los medios por todos lados a decirlo, o sea, ya lo dijimos en medios nacionales también, ojalá que en estos 4 años podamos decir, bueno, se tomó en algún sector, ni siquiera empezamos a tomar la problemática, empezamos a pensar en esto, empezamos a tratar de solucionarlo y decir, seamos racionales y eficientes en el uso de energía en el Bolsón y tratemos de que a la gente no le afecte esto. Porque es esto que a vos te pasa, le pasa a mucha gente que le ingresa la luz por la ventana, me pasa a mí también. Y entonces, bueno, por eso también uno está preocupado, porque te entran por luces que antes no estaban. Y cuando lo justifican dicen, no, no, es que hubo un plan de recambio de luminarias. No, no hubo recambio, pusimos nuevas, no hubo recambio. Pusieron nuevas, o sea, nuevas donde no estaban, en zonas que estaban iluminadas, no es que no estaban iluminadas. Pero bueno, con esto, hay que iluminar más, hay que iluminar más. Bueno, pone una luminaria que se prende y se apaga, no hay problema. O sea, si alguien necesita, cuando saca el auto, tiene una luz ahí en la puerta, bueno, que la prenda, ¿se entiende? O sea, es muy fácil, o sea, todo esto, o sea, ahora existe el Bluetooth, vos podés llegar a tu casa y prender la luz de tu casa cuando llegás, ¿entendés? Por Bluetooth. O sea, todo eso existe ya, ¿entendés? Entonces, pensar en que seguimos usando las mismas luminarias 360 grados, que me ilumina igual a la calle que a las casas que están todas alrededor, impactándolas, no tiene ya sentido en este momento, y cuando uno ponga una luminaria nueva o recambie, puede cambiar por esas que apuntan hacia abajo, o se prenden y se apagan, esas cosas.
Y eso que somos seres luminosos nosotros.
Ya con la propia luz, ya está. La luz que irradiamos cada uno.
Bueno, pero un poco la moraleja es, si preguntaba un poco Walter sobre esta cuestión de si hubo presentaciones al municipio más. Si hubo presentaciones al municipio, un poco se le agradecemos también al municipio, porque no hubiésemos ido a Dubái si hubiesen respondido a las demandas adecuadamente. O sea, debido a que justamente no se respondió a las demandas, nosotros presentamos un proyecto, fue declarado finalista internacional, viajamos a Dubái, estuvimos haciendo la premiación. Entonces, en un punto lo agradecemos, pero agradeceríamos también que se tome en cuenta la problemática y se empiece a trabajar en ella, en una localidad en crecimiento constante, y que podemos todavía reclamar fácilmente al municipio, estar en contacto con el municipio, para que el municipio sepa nuestras problemáticas y pueda responder a ellas, que no son nuestras. Eso es un poco lo que queremos dejar en claro. No, claro, no es un problema mío, no es un problema tuyo en tu casa, es un problema de todos.
Sí.
Hay que asumirlo como eso, ¿no? O sea,
no, pero pensaba, viste, ahora también que está el barrio Procrear, no sabemos si se va a hacer ahora, pero si se llega a continuar, ahí puede ser una experiencia de esa iluminación pública que sea sectorizada hacia la calle. Y tener la experiencia de los vecinos, ¿no? Porque ahí tenés, ahí vas a tener datos concretos, ¿no? De cómo vive el vecino ahí en ese barrio y cómo viven los que están al lado del barrio de Gendarmería, que es el barrio Andén, o el Buenavista. Ahí vos te podrías tener esas distintas experiencias, ¿no? Y hacer como un trabajo comparativo también desde el propio municipio, ¿no? Es una buena oportunidad. Bueno, ojalá que lo puedan tomar en cuenta. Ya viajaron, que eso es lo importante también. Sí. Así que ahora ya podrían hacerse. Walter, sí.
No, que tenía. Bueno, hablamos de la contaminación lumínica, y también por el avance de la tecnología, de la ciencia, también hay contaminación en el cielo, porque vemos satélites. Y últimamente apareció esta cuestión del señor Elon, ¿no? Que tiene su constelación satelital dando vueltas.
El trencito de satélites.
Viste que yo soy bastante nabo con la observación del cielo y del suelo, de las dos cosas. ¿Cómo laburan ustedes desde Osiris esa contaminación que tiene? Digo contaminación, capaz que no tiene nada que ver. Con satélites y el señor Manx ahora.
Bueno, en principio, cuando apareció todo el tren de satélites, era todo un evento.
Verlo pasar.
El tren de satélites pasar, ¿no? O sea, sí. Era todo un evento y sacaban fotos y demás. Pero empezamos. Rápidamente tomamos conciencia de que eso generaba graves problemas en todo lo que tenía que ver con la observación del cielo. No tanto para nosotros, porque nosotros no somos profesionales en la observación, tampoco hacemos fotos de larga exposición, pero sí para astrónomos aficionados que hacen astronomía con largas exposiciones, que se te van cruzando todos los satélites en el medio, más que nada para los observatorios profesionales, ¿no? Donde ya tienen que restar. En todas las fotos tienen que restar los satélites, que por suerte más o menos es fácil de restarlos porque siguen una cierta trayectoria y se pueden predecir. En relación con eso, la empresa SpaceX, que es la de Elon Musk, que tiene este proyecto de satélite Starlink para dar internet a todo el mundo, con muchísimos satélites dando vuelta, porque empiezan como trencito, pero después cambian de trayectoria, ¿no? Se van cambiando su trayectoria para cubrir todo el cielo en todo momento. Estuvo reaccionando a ese tema y empezó eso tiene que ver con los paneles solares, entonces, y las antenas, entonces las empezó a opacar. Entonces la iluminación, o sea, hubo una pequeña respuesta desde la empresa a los reclamos, Y bueno, un poco se opacó eso, digamos, ya no son tan brillantes como antes. Pero bueno, es esta cuestión de que no está regulado el uso del espacio, ¿no? O sea, entonces cualquiera en este momento puede poner, salvo determinadas órbitas que son las geoestacionarias, que son las que están sobre el Ecuador y que nos dan la televisión satelital o internet, digamos, la televisión satelital, o sea, si uno agarra DirecTV siempre está apuntando hacia el norte, hacia el Ecuador, la antena, hay un satélite ahí donde apunta la antena DirecTV, salvo esas posiciones, donde están nuestros ARSAT, sobre el Ecuador, salvo estas posiciones que están reglamentadas a quien le corresponden, todas las demás no hay reglamentación. Y bueno, es un lío de satélites y demás, porque además hay de todo, ¿no? Hay satélites de comunicación, hay satélites de espías, hay satélites de todo tipo. Entonces, se complica, digamos, esa cuestión. Y el tema de tener muchos satélites finalmente sí genera cuestiones en la astronomía, pero tenemos otras cuestiones que tienen que ver con la basura espacial. Bueno, cosas que tienen que terminar siendo reguladas de alguna manera. Pero bueno, les cuento, por ejemplo, la conferencia de cambio climático todavía no terminó. Tenía que terminar el 12 de diciembre. Todavía no terminó. ¿Por qué se fue extendiendo? Porque no llegaron a conclusiones, o sea, no se pudieron poner de acuerdo en la conferencia de cambio climático de que hay que reducir la quema de combustibles fósiles.
Los árabes no están muy de acuerdo con esa historia.
Y ahí justo está, el epicentro.
Claro. Sí, un poco enteramos, yendo a la conferencia de cambio climático, nos enteramos todas las cuestiones que realmente acá, bueno, no sabemos dónde están allá, así que mucha idea de la conferencia de cambio climático tampoco llega a la Argentina, pero el país anfitrión de la conferencia de cambio climático, que fue Emiratos, obviamente es un país que extrae combustibles fósiles, o sea, de extracción de combustibles fósiles, y que no está muy a favor de que se reduzca la quema de combustibles fósiles a futuro. Entonces, nombraron presidente de la conferencia de cambio climático al presidente de la empresa más grande de energía, que era la organizadora del premio Zayed, para colmo, o sea, la empresa que nos llevaba a nosotros a todos lados, el presidente, que se encarga de extraer combustibles fósiles en Emiratos. O sea, ese es era el presidente de la conferencia de cambio climático. Así que bueno, por eso no creo que se estén poniendo muy de acuerdo en cuándo se va a reducir la quema de combustibles fósiles, ¿no? Tampoco es un tema muy fácil, ¿no?
No, sí, más vale. ¿No? O sea,
todos usamos combustibles fósiles, tampoco, también todos queremos que todos reduzcan, pero que sean los demás los que queman combustibles fósiles, ¿no? Nosotros como que no quemamos combustibles fósiles, pero bueno, la realidad es que hay determinadas cuestiones que hay que reducirlas, porque si no el calentamiento global los va a aniquilar más en algún momento.
Sí, ya me parece que ya pasamos ese punto. Pero no está mal que se pueda pensar en energías alternativas. Bueno, tenemos litio acá nomás, así que si se está avanzando hacia eso también, veremos cómo termina de definirlo ahí, si termina alguna vez la conferencia. Sí. Nosotros, Diego, por nuestro lado, te agradecemos este tiempo, te felicitamos a vos y a todo el equipo de Osiris, y bueno, felicitaros por todo el trabajo que hacen, no solamente ahí con los chicos, también, caso particular mío, en mi familia, estuvieron en el Jardín 46, hicieron una jornada de observación de la luna, que también teníamos el problema de la luz de la calle que nos dificultaba mucho, pero ahí más o menos encontraron el momento para apuntar hacia la luna, y me decía, me quedé con esta reflexión de Bruno, es como un queso rallado, me decía mi hijo, como un queso grandote en la luna, hermoso, ¿viste? Me encantó, y salieron fascinados, son esas cosas que de verdad motivan a los chicos a esto, ¿no? A seguir investigando. Imagino estos dos chicos que pudieron viajar deben estar fascinados, ¿no? Con todo lo que han visto y con todo lo que pueden, ese mundo que se les abre para poder conocer. Así que por esa tarea que hacen, muchas gracias y felicitaciones.
Bueno, gracias. Ahí aprovecho para agradecer, felicitar también, ya que nomás al Jardín 46, a nuestro profe Leonardo Heredia, que es quien fue al Jardín 46 y que se encarga de ir a todas las escuelas todo el tiempo.
¡Qué tarea!
y que además es el docente de la Escuela Nuevos Horizontes, que queríamos que viaje a Dubái, o sea, queríamos viajar dos docentes con un estudiante, pero no nos lo permitieron desde la organización. Nos parecía más razonable en este premio internacional viajar dos docentes y un estudiante, pero no lo permitieron, entonces él no pudo viajar, pero bueno, era parte del proyecto inicial, y bueno, eres una gran base de todo lo que hacemos en Bolsón, en las escuelas y también con los chicos.
vaya el saludo también y el reconocimiento. Diego, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y seguimos en contacto y gracias por la difusión de todo. Antes de terminar, para recordar a la gente, tenemos página web miradasalcielo.com.ar uh-huh. y muy importante, estamos en las redes, con lo cual todo el viaje a Dubái lo fuimos publicando en las redes. Uh-huh. Entonces estamos en Facebook, está Astro Osiris con una sola O, uh-huh. que soy yo, Diego Galperín, pero después en Instagram y en TikTok tenemos videos también. Astro Osiris con doble O, y si nos siguen ahí y van a mirar, está todo lo que hicimos en Dubái, lo que íbamos recorriendo, la conferencia de cambio climático, la premiación, todo transmitido por nosotros mismos, así que siempre tratamos de compartirlo con la gente, con los seguidores. Así que
son,
bueno, los
son productores también.
Golazo,
¿te trajiste algún turbante? No te digo un camello, pero un turbante al menos, como souvenir.
No, uno de los chicos trajo.
Es que sí,
No, es difícil, viste que en el mundo árabe vos tenés que regatear todo. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a eso. Entonces siempre es mucho trabajo para nosotros. Si me decís que sale tanto, es mejor, viste. Pero sí. Cuando me decís que sale mucho, y te tengo que empezar a regatear. Y siempre sé que está algo perdiendo, o sea, entonces es más difícil. Entonces todo era así. Si querías comprar un turbante, tenías que regatearlo. O sea, entonces no. Vamos al supermercado, mejor, que están los precios.
Claro, ahí no se regatea nada. Otro aprendizaje más, a regatear. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Diego Galperín, es todo un desafío regatear cuando te vas afuera, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a eso.